Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Jornada de complicaciones para el tráfico en Madrid, sobre todo en la hora punta matinal, que se ha prolongado más de lo habitual como consecuencia de la lluvia. Ya están aquí, además, las primeras nieves con Navacerrada cubierta de blanco. La lluvia ha incrementado hoy el número de atascos, que han sido más intensos y con mayores inconvenientes para la movilidad.
Joder, esto es increíble. Pues venimos de San Blas.
Dos horas en el coche. Increíble, increíble.
Sí, horrible, horrible. Pero por el Bubao se baja estupendamente.
Desde Tres Cantos, una hora llevo. Con la lluvia, con las obras del puente, con todo.
Pues desde Brunete. Y he tardado como unas 40 minutos.
Sí, sí, tremenda. Sí, con la lluvia.
45 minutos del Escorial. 50 minutos, casi una hora.
Nada comparable en cualquier caso con las consecuencias del fuerte temporal en el litoral mediterráneo que se va a ir disipando. Hay ya dos víctimas mortales y cuatro personas desaparecidas en Cataluña.
El agua, yo hubo un momento me absorbió el agua, yo no podía respirar, todo te va golpeando todo, yo estoy moratada por todos. A esa vez sí quien pueda.
Mal, mal, una preocupación horrible porque el agua subía y veías que caía ahí agua a borbotones, sale algo bestial y con mucho miedo porque veías coches flotando. Con gente dentro.
Se ha llevado todo, el vecino tenía 14 cabras y los perros, se ha llevado menos una cabra que la ha quedado viva. Con mucha pena.
Prosigue la situación de tensión política en Cataluña, donde el presidente catalán ha reiterado en el Parlament su apuesta por la autodeterminación. Insiste Quintorra en su desafío pese a las advertencias del Constitucional y reclama una visión de Estado a Pedro Sánchez tras haberle llamado una quinta vez sin obtener respuesta. Desde Segovia, el presidente del Gobierno en funciones ha advertido al independentismo.
Yo defenderé que se tiene que poder volver a votar la independencia de Cataluña. Es lo que dije, es mi propuesta personal, pero tiene que ser producto de un gran consenso. Y el primer paso es la propuesta de resolución que han presentado los tres partidos independentistas de la Cámara.
Tiene que haber primero ley y luego diálogo. Y eso vale para el Gobierno de Cataluña y para los señores y señoras diputadas independentistas del Parlamento de Cataluña. Quien cruce la frontera de la ley, pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Y eso vale para todo el mundo, sea quien sea, y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país.
Miércoles 23 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Cuenta atrás para la exhumación de Franco.
La lluvia podría obligar a trasladar los restos del dictador por carretera en lugar de un helicóptero, como estaba previsto inicialmente. La Fundación Franco ha desconvocado la concentración prevista para mañana en el cementerio de El Pardo, que la delegación del Gobierno ha desautorizado.
Detenido en Alcobendas con una escopeta cargada poco después de agredir a su novia.
El arrestado es un joven de 21 años contra el que la chica no quiso presentar denuncia. El detenido tenía antecedentes por malos tratos a otra mujer, estafa, robo con violencia y también tenencia ilícita de armas. De hecho, hacía poco que había salido de la cárcel.
Las tarifas interurbanas del taxi subirán en 2020.
Se unifican las franjas horarias de estos servicios con las del área de prestación conjunta. El inicio del servicio aumentará 50 céntimos y el precio del kilómetro será 5 céntimos más caro.
Suspendida la reforma del mercado de frutas de Legazpi por errores en el proyecto.
No contempla, entre otras cosas, los trabajos de cimentación que supondrían un sobrecoste de 14 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid elaborará un nuevo contrato y confía en que el mercado esté listo a finales de esta legislatura.
Y en deportes ya tenemos fecha para el Barça-Madrid suspendido por la tensión en Cataluña. Laura Cabrera.
El Comité de Competición de la Federación Española ha decidido fijar ese clásico para el miércoles 18 de diciembre en el Camp Nou. Ambos clubes están de acuerdo, no así la Liga, que recurrirá la decisión. Además, ayer victorias de Real Madrid y Atlético en la tercera jornada de la Liga de Campeones, ambas por la mínima. 0-1 a domicilio ganó el Real Madrid al Galatasaray. 1-0 ganó en casa el Atlético de Madrid al Bayer Leverkusen. Dos triunfos por la mínima que impulsan a ambos clubes a la clasificación hacia octavos y dan un pozo de tranquilidad tras las muchas críticas recibidas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy atentos de la entrada a Madrid por la A4 en Butarque por un accidente que genera retenciones importantes en esta entrada a la capital. También intensas las salidas por dos accidentes ya resueltos. Se han retirado los vehículos, pero aún colean las retenciones. El primero por la A3 a la altura de Rivas, hacia Madrid, y otro en la autovía de Córdoba, la A4, a su paso por Pinto. Además, complicada la M40 en la zona de Coslada en sentido A3. En este día lluvioso no nos cansamos de insistir, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
¿Qué tal el tráfico ahora en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general observamos una situación tranquila, pero eso sí, tenemos una mañana y estas primeras horas de la tarde salpicadas de incidentes. En estos momentos no tenemos que destacar retenciones, pero sí recomendamos circular con precaución si se mueven por la Avenida de América, porque en el movimiento de entrada, a la altura del puente sobre la M30, vemos que hay un percance y un estrechamiento. Por lo tanto, no hay problemas, como decimos, pero sí circulen con precaución. En el resto de las zonas del interior, de momento sin complicaciones, y en la M30 también, de momento se circula con fluidez.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, MT, Elena Anjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con motivo de una concentración en Monasterio de las Huelgas, las líneas 134 y 178 modificarán su itinerario en la zona de Monte Carmelo. Por otro lado, las líneas 43 y 48 se desvían en la calle Azcona, en este caso por obras. Y por último, informar a los usuarios de la creación de manera definitiva de dos nuevas paradas para la línea 131. Uno por sentido en la avenida Rafael Ibarra 135. Hasta luego.
El tiempo.
En una jornada lluviosa, no sé si todavía por mucho tiempo, Ainhoa González.
Pues sí, vamos a seguir durante este miércoles con ese ambiente gris, cielos cubiertos y precipitaciones. Bueno, de forma local pueden adquirir algo más de intensidad, pero en general lo que vamos a tener es este ambiente pues otoñal, y eso sí, con una lluvia moderada. Y las temperaturas parecidas a las de ayer, incluso ganando algún grado, porque ayer sufrimos un descenso y hoy, por esos cielos encapotados, la madrugada no ha sido tan fría, y eso pues en las temperaturas se puede traducir en lo que decimos, en que a lo mejor ganamos algún grado en las máximas. Vamos a estar en el entorno de los 10 grados en general. Y esta situación, este episodio de inestabilidad, ya mañana se despide. En el centro, en el interior peninsular, diremos adiós a esa borrasca que ascenderá hacia el norte y nos va a dejar un arranque de jornada mañana, todavía con unos restos de inestabilidad, pero después el sol irá ganando terreno. Y atención, porque mañana recuperamos 6, 7 grados. Es decir, vamos a recuperar también ese otoño en su cara más amable.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento, desde cualquier dispositivo, escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La lluvia que ha caído durante toda la madrugada y ha continuado a primera hora de la mañana ha provocado importantes retenciones en las carreteras de entrada a Madrid. Incluso en algunos puntos se han registrado numerosos accidentes. La M30 y la M40 han sido las vías más afectadas. José Luis Urgel.
Hasta 2 horas para entrar a Madrid en un trayecto que en días normales se hace en 30 minutos. Cuentan algunos conductores que iban a trabajar esta mañana y se han encontrado con atascos kilométricos en la mayoría de carreteras para acceder a la capital general como consecuencia de la lluvia.
Joder, esto es increíble. Pues venimos de San Blas.
Dos horas en el coche. Increíble, increíble.
Sí, horrible, horrible. Pero por el Bubao se baja estupendamente.
Desde Tres Cantos, una hora llevo. Con la lluvia, con las obras del puente...
El agua ha provocado además algunos accidentes. Sobre las 8 de la mañana se registraba un siniestro en la M607 que ha originado más de 10 kilómetros de atasco. Las carreteras que más retenciones han presentado, además de la M30 y la M40, han sido la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6. Ante este escenario, la empresa municipal de transporte se ha visto obligada a habilitar un servicio especial de grúas para retirar vehículos, y en el centro de Madrid también algunos problemas. Tras las lluvias de los últimos días, ha aparecido un socavón de unos 50 centímetros en mitad de la calzada en la calle San Vicente Ferrer, en el barrio de Malasaña, que tiene cortada esta vía. Diego Casado es miembro de la plataforma Maravillas.
A lo mejor la lluvia fue el detonante, pero posiblemente fueron los continuos baches que tiene la calle San Vicente Ferrer, que no se rehabilita desde hace bastantes años. Pues algún camión de grandes dimensiones o algo así, nadie lo vio, pues provocó este socavón.
Ahora el ayuntamiento va a investigar cuál ha sido el verdadero motivo por el que se ha hundido el suelo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El gobierno está ultimando los detalles, incluido el despliegue de seguridad para la exhumación mañana de los restos de Franco. De momento, la delegación del gobierno ha prohibido las dos concentraciones convocadas para este jueves, a favor y en contra, en el cementerio de Mingo Rubio. La Fundación Franco, de hecho, ya ha desconvocado el llamamiento tras la prohibición. ¿Qué motivos alega la delegación del gobierno, Pilar Rivera?
Se desaconsejan las concentraciones por riesgo cierto y concreto de alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes que podrían incluso obstaculizar el paso de la comitiva fúnebre. Argumento que respalda un informe de la Policía Nacional, dados los altercados el pasado fin de semana en Madrid, tras una concentración de similar ideología de grupos antagónicos que buscan el enfrentamiento directo. En este sentido, el alcalde de Madrid ha solicitado al gobierno que no se desentienda de las consecuencias de la exhumación.
Creo que esto lo que indica es la reflexión acertada que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid el otro día, que suscitó determinadas críticas. Es decir, lo único que dijo es: si hay un derecho de manifestación, se tiene que respetar, pero se tienen que ponderar todas las circunstancias concurrentes, como ha pasado ahora en la manifestación ante el cementerio de Mingo Rubio.
En la exhumación participará una veintena de personas para retirar la lápida de 1.500 kilos que cubre la tumba en la Basílica del Valle de los Caídos y sacar el féretro del dictador, una operación, Pilar, sencilla, según la empresa funeraria contratada por el gobierno.
Sí, entre una y tres horas durará el proceso de retirada de la losa y la extracción del féretro, y se va a realizar con una protección que impida que se puedan tomar imágenes. Cuatro gatos hidráulicos levantarán la losa, que se va a desplazar sobre unos rodillos. Si el ataúd está en buenas condiciones, los operarios no lo cambiarán. Gabino Abanades es enterrador de Franco.
Dificultad ninguna. Lo que tienen que hacer es cajearla con una radial. ¿Por qué? Porque es la única manera de poderla extraer. Por la cabecera, con unas cuñas, meten una barra, la huecan, meten las cuñas y a partir de ese momento pues ya pueden poner o bien cintas para elevarla con una grúa, o bien con rodillos. Una vez que se eleva, se le meten los rodillos y, lógicamente, no tiene por qué tener ningún problema. El cadáver está momificado, no es como cualquier otro cadáver que no estuviera embalsamado. Al estar embalsamado, el cadáver está momificado y no habrá perdido materia orgánica apenas. Yo conocí al padre e hijo del doctor Espiga, que eran los mejores profesionales que había en ese momento, y el embalsamamiento pues sería perfecto.
La exhumación comenzará a las 10:30 de la mañana y solo dos miembros de la familia Franco estarán presentes en la carpa que cubrirá la tumba. También asistirá la ministra de Justicia. El resto esperará dentro de la Basílica, Pilar, pero fuera de esa carpa.
Y todo en la más estricta intimidad. Una vez en la explanada de la Basílica, los Franco van a portar el féretro hasta el coche fúnebre y lo llevarán al helicóptero del Ejército del Aire, que va a trasladar los restos hasta Mingo Rubio si las condiciones meteorológicas lo permiten. Si no, se hará por carretera. La salida del dictador del Valle de los Caídos no deja indiferentes a los vecinos de San Lorenzo del Escorial, término municipal al que pertenece el recinto.
Que el Valle de los Caídos ha estado ahí siempre y la gente venía antes de que estuviera Franco y seguirá viniendo después por ver el monumento.
Yo creo que no va a afectar al pueblo, al contrario, le beneficiará.
No creo que afecte, pero lo que sí que creo que es una tontería más grande que un pito, con todos los problemas que tiene el país.
Seguirán viéndolo igual.
El Valle de los Caídos es el Valle de los Caídos, no tiene nada que ver.
Ya en Mingo Rubio, dentro de la cripta, el sacerdote Tejero celebrará una misa privada. Taparán entonces el féretro de Franco con la bandera que lo cubrió cuando fue enterrado en el año 75. Será entonces de nuevo inhumado en un proceso que va a costar 63.000 euros.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La elección de los miembros de la mesa en la comisión de investigación de Avalmadrid, en manos de la izquierda radical por culpa de Ciudadanos y de Vox, según el Partido Popular, ha vuelto a tensar las relaciones entre el equipo de Isabel Díaz Ayuso y la formación naranja. Ciudadanos culpaba ayer a Vox de permitir que PSOE y Más Madrid tengan mayoría en el órgano que va a fiscalizar la concesión de créditos, entre ellos uno al padre de la propia presidenta madrileña, lo que acabó derivando en un nuevo intercambio de reproches entre los socios del gobierno regional. Hoy, Isabel Díaz Ayuso ha sido tajante al manifestar públicamente su disgusto, asegurando que no comparte que Ciudadanos actúe como gobierno en la comunidad y en la Asamblea, en cambio, actúe como si estuviera en la oposición. Begoña Alarcón.
No se puede hacer gobierno y oposición a la vez, reprocha a la presidenta a Ciudadanos. No lo comprende y tampoco cree que lo entiendan los madrileños votantes del bloque centro-derecha. Isabel Díaz Ayuso acusa a la formación naranja de ponerse en manos de la izquierda para aplicar el rodillo en el caso Avalmadrid.
Yo no comparto que Ciudadanos haga gobierno en la comunidad y haga oposición en la Asamblea. Yo creo que los partidos y sobre todo los votantes que nos dieron su confianza no entienden que la primera decisión política que se tome en la Asamblea sea precisamente ponerse en manos de la izquierda y entregarle una comisión de tal manera que ahora mismo la izquierda puede llevar a quien quiera y los demás no, porque hay un rodillo.
Díaz Ayuso pide a Ciudadanos lealtad institucional para dar estabilidad al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Yo no pido adhesiones inquebrantables, pero sí pido una lealtad para dar estabilidad institucional a uno de los gobiernos más importantes que ahora mismo tiene España.
No confía en las comisiones de investigación parlamentarias porque, lejos de buscar la verdad, nacen, dice la presidenta, con guiones establecidos y un final escrito. No la intranquiliza tener que acudir a declarar, contar a lo que haga falta, aunque cree que es innecesario porque lleva meses, dice, explicando que su familia se arruinó.
Previamente, durante un acto en Alcobendas, Ignacio Aguado, en su papel de vicepresidente, se limitaba a indicar que desde Ciudadanos van a ofrecer la máxima colaboración para llegar hasta el final del asunto. José Frutos.
El vicepresidente Aguado dice que el gobierno regional ha de mantenerse al margen de la comisión parlamentaria sobre Avalmadrid y de las decisiones que ésta adopte.
Es una decisión que se toma dentro de la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, una decisión de la que el gobierno regional tiene que mantenerse al margen, ofreciendo máxima colaboración, que es lo que vamos a hacer. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que hay que llegar hasta el final de este asunto, que hay que saber qué es lo que ha fallado en Avalmadrid.
Y por eso no ha querido responder a las duras críticas del portavoz popular, Alfonso Serrano, por entender que tanto Ciudadanos como Vox han dejado en manos de la izquierda el control de la mesa de esa comisión. Del Ejecutivo Autonómico, que comparte con el PP, saldrá información hacia la comisión, según asegura.
Nosotros vamos a poner toda la información que esté en nuestra mano y que sea publicable a disposición de los ciudadanos, para que sepan qué es lo que ha sucedido y, sobre todo, para que entre todos aprendamos de lo que no hay que hacer, corregirlo y poner en marcha mecanismos para que no se repita.
Todavía no se ha determinado si terminará compareciendo o no la presidenta Díaz Ayuso, como reclaman Más Madrid y Podemos, y de una u otra forma no descartan los demás grupos.
Pocas novedades en cuanto a la crisis política del Ayuntamiento de Móstoles debido a las dificultades para que los grupos puedan ponerse de acuerdo en una moción de censura para desalojar a la alcaldesa Noelia Pose. Los contactos continúan y, a falta de acuerdo, las miradas se dirigen hacia el PSOE para que sea el grupo en el gobierno el que puede cambiar las cosas. María Martínez de Mora.
Las miradas en Móstoles se dirigen todas hacia el PSOE. Gabriel Ortega es el portavoz de Más Madrid Canar.
Es el Partido Socialista el que ha generado esta gravísima crisis institucional.
Coinciden todos los grupos, por eso instan al PSOE a que fuerce la dimisión de Noelia Pose. Mirina Cortés es la portavoz popular.
Trasladar un escrito al Partido Socialista instando a que convoque con urgencia el Comité de Ética para forzar la dimisión de Noelia Pose.
Ese es el acuerdo al que han llegado esta mañana todos los grupos menos el PSOE en la reunión convocada por Ciudadanos, que insiste en la moción de censura a José Antonio Luelmo.
Y hemos querido dar el paso de presentar como candidato a un candidato de Ciudadanos, en este caso yo.
Por el momento ningún candidato reúne los apoyos necesarios. Por su parte, el Partido Socialista se mantendrá firme en su postura. Según han señalado fuentes municipales a Onda Madrid, estarán al lado de la alcaldesa, ya que pidió perdón, han asegurado, y enmendó sus errores.
La MVS de Madrid se ha propuesto aumentar su parque de pisos públicos, dado que ahora tan solo puede atender las situaciones de emergencia social. Este es uno de los objetivos que se ha marcado el nuevo consejero delegado de la empresa durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Urbano. Allí ha estado Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. Con 6.300 viviendas en alquiler, con 24.000 solicitantes, la empresa municipal de vivienda y suelo solo atiende situaciones de emergencia residencial, un perfil que se quiere ampliar. La empresa busca viviendas. Diego Lozano es su gerente.
Que la emergencia residencial copa casi toda la oferta de vivienda producida por el ayuntamiento. Dicho de otra manera, o ampliamos de forma muy significativa el parque de viviendas o buscamos nuevos modelos de forma que pueda atenderse a la vez la emergencia social y las necesidades de vivienda de grupos que hoy no tienen acceso al mismo, o vamos a continuar exactamente con el mismo problema.
Para poder ofrecer más vivienda en alquiler, el ayuntamiento va a ofrecer un mayor precio de compra en el mercado a particulares y va a construir más suelo ahí, asegura Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
La MVS a día de hoy tiene suelo para construir 3.200 viviendas y el objetivo al final del mandato es que tenga el suelo disponible, como no puede ser de otra manera, para construir, llegar a construir esas 4.500 en este.
Viviendas que serán en alquiler. Se ha incrementado el vandalismo y la morosidad. 13 incidencias se atienden al día, 48 intentos de ocupación se han evitado y el Gobierno confirma que las obras del mercado de frutas de Legazpi se paralizan. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Tenemos que suspenderlo, desgraciadamente, porque las obras que son necesarias de cimentación, bueno, y otros tipos de patologías casi llegan a los 14 millones de euros, con lo cual necesitamos suspender, volver a hacer otro proyecto, pero por supuesto volver a licitarlo por concurso y volver a sacar frutas y verduras. Esperemos que esté ya a disposición de los vecinos a final de esta legislatura.
Esto porque, según el Gobierno, ha habido improvisación del anterior equipo de Manuela Carmena. Más Madrid lo niega, lo atribuye a la política de paralización de obras que tiene el Gobierno Almeida.
Madrid 360 debate. La Comisión de Calidad del Aire se ha reunido hoy para analizar el nuevo plan del Ayuntamiento de la capital para luchar contra la contaminación. Las iniciativas que hay en marcha, incluidas las modificaciones de Madrid Central y la evolución de la calidad del aire de la ciudad de los últimos meses, han centrado ese debate con críticas de la oposición. Palacio de Cibeles, Eva Prat.
Desde el mediodía está reunida esta Comisión de Calidad del Aire con la que el Ayuntamiento tiene previsto aportar mejoras y sugerencias a su plan 360. De hecho, como último punto del orden del día, se responde a los ruegos y preguntas de los participantes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, decía que el consistorio espera críticas constructivas y no posiciones partidistas. Le escuchamos.
Estamos dispuestos a aceptar propuestas, pero sí pido, por favor, que de verdad, que no se profundice en este plan desde perspectivas ideológicas o desde prismas sectarios, que únicamente se profundice desde las medidas que de verdad contribuyen a mejorar la calidad del aire. Ahí es a donde van a encontrar el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. No nos van a encontrar ni en el enfrentamiento, ni en la descalificación fácil, ni en la descalificación gruesa. Nos van a encontrar en un punto en el que vamos a estar todos de acuerdo, mejorar la calidad del aire de la ciudad de Madrid.
A esta comisión, presidida por el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, asisten representantes de todos los grupos políticos del consistorio. También hay representación de la Administración Central y de la Comunidad de Madrid y están presentes asociaciones ecologistas y organizaciones vecinales. La Comisión de Calidad del Aire se creó por decreto en el año 2010 bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón.
La Comunidad de Madrid va a ofrecer un nuevo servicio a demanda de autobuses en 5 municipios de la Sierra Norte. Los usuarios van a poder solicitar que les recojan a una hora determinada en una de las paradas de la línea 913. Además, durante su visita al Centro de Innovación, el consejero de Transportes ha confirmado una subida de las tarifas del taxi en servicios interurbanos, precontratación y destino compartido a ser posible para el mes de enero. Paloma Nolasco.
El bus a demanda funcionará en principio los fines de semana. Será en Torrelaguna, Torremocha, El Atazar, Redueña y Patones. Se pedirá una hora antes por teléfono o a través de una aplicación móvil y el bus recogerá al viajero en las paradas del 913. Esta línea, según el consejero de Transportes Ángel Garrido, mantiene sus 3 servicios regulares actuales, 2 por la mañana y 1 por la noche.
tendrán un servicio de autobuses a demanda. Es decir, los propios vecinos podrán pedir cuándo quieren ir, a qué hora quieren que les recoja, y lo que haremos es hacer una traza de todas esas peticiones para optimizar los recursos de transporte público.
También subida de precios de los servicios de taxi interurbanos. La tarifa de inicio pasa de 2,40 a 2,90 euros y 5 céntimos más por kilómetro recorrido. Así lo contempla el proyecto de orden del taxi, ahora en consulta pública.
Se trata en el sentido de incrementar ligeramente las tarifas, porque hace muchos años que no se actualizan, y también unificar horarios con respecto a los que tenían los horarios diurnos con respecto a los que tenían una ciudad como Madrid, ¿no?
La idea es que la subida esté operativa a principios de año, igual que la posibilidad de precontratar el servicio a precio pactado y su uso compartido, como ya recoge el reglamento, pero al que aún quedan por adaptarse las ordenanzas municipales. En este último caso, el distintivo luminoso del taxi tendrá que mostrar el número 9.
La Comunidad de Madrid ha remodelado totalmente el área de cirugía pediátrica del Hospital 12 de Octubre. El nuevo bloque dispone de 1.000 metros cuadrados en los que se ubican 5 quirófanos y zonas de preparación de intervenciones para reducir la ansiedad de los pequeños. Se trata, dice la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, de crear un entorno más amable para los niños.
Esa reforma consiste sobre todo en la ampliación, en la disposición de las mesas, en la adquisición de nuevo material, de nuevo equipamiento. Y también, por ejemplo, en la zona de recepción de los niños, en la zona previa antes de las propias intervenciones, son zonas de descanso y de espera que son muchísimo más amables, donde los niños se pueden entretener con vídeos, pueden ver juegos durante el camino desde esa zona de preoperatorio a los propios quirófanos.
Las obras han costado 1.300.000 euros. Ahora se ponen en marcha los trabajos para remodelar el servicio de urgencias de adultos. También se va a reformar el edificio oncológico. Y la Comunidad de Madrid va a ampliar el servicio de atención de los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, de forma que cada día haya 5 centros abiertos las 24 horas del día. También en caso de necesidad por la noche, lo ha anunciado hoy el vicepresidente Ignacio Aguado en Alcobendas ha estado Patricia Cristóbal.
Después de visitar el punto del Observatorio Regional en Alcobendas, el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado reflexionaba sobre la lacra de la violencia machista y la limitación que de forma inevitable presentan algunos de los recursos. Por eso anunciaba hoy que la Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio que se ofrece a la víctima en esos puntos municipales y lo hará abriendo cada jornada y durante las 24 horas del día al menos 5 centros de atención, uno por cada área en que se divide la comunidad. El objetivo, ha dicho Aguado, es que siempre haya un punto disponible para las víctimas de la violencia machista que no tiene horarios.
La violencia machista no tiene horarios, no actúa de 9 a 2, actúa a las 24 horas del día. ¿Qué pasa cuando hay una mujer que es agredida a las 2 de la mañana? No tiene esta casa de la mujer para poder venir.
Por otro lado, el portavoz del gobierno ha mencionado que sigue pendiente el nombramiento de la persona que esta legislatura estará al frente del Observatorio Regional, cuya asignación se producirá en los próximos días. No obstante, ha subrayado que el observatorio sigue funcionando y que la comunidad mantiene su inversión de 5,6 millones de euros para los puntos municipales.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y hoy en Alcalá de Henares se ha presentado el Don Juan, la representación multitudinaria más importante de España y que además ya cuenta con el reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional. En Alcalá ha estado Esther Bernabé.
35ª edición y la compañía Ron Lala ofrecerá un Don Juan Ron Lalero. El eterno seductor de Zorrilla será el televisivo actor y cantante Fran Perea.
La propuesta de Ron Lala, de Yayo, es que la gente participe directamente en la escena, la famosa escena del sofá, el famoso, no es cierto, Ángel de Amor, que en este apartado orilla, pues que la gente participe de eso, así que bueno.
Representación del Don Juan en Alcalá declarada de interés turístico nacional, el alcalde complutense es Javier Rodríguez Palacios.
Estamos muy orgullosos de este Don Juan, por cierto, una obra que es un spoiler absoluto. Normalmente vemos cómo se protegen los finales de las series de Netflix, de televisión, y aquí todos sabemos quién muere, cuándo muere, a quién mata, cómo muere, de quién se enamora, y sin embargo durante 35 años se llena el Palacio Arzobispal.
La cita con Don Juan y Doña Inés en el Palacio Arzobispal la tarde-noche del día 1 y del 2 de noviembre. Long is the phone call in the morning. Long is the phone call.
Peaches Staten es una auténtica diva del blues de Chicago que rebosa su amor por este género en todas sus actuaciones en festivales, clubes y en su directo de hoy en el Café Central.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Prosigue la situación de tensión política en Cataluña, donde el presidente catalán ha reiterado en el Parlament su apuesta por la autodeterminación. Insiste Quintorra en su desafío pese a las advertencias del Constitucional y reclama una visión de Estado a Pedro Sánchez tras haberle llamado una quinta vez sin obtener respuesta. Desde Segovia, el presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a advertir al independentismo.
Yo defenderé que se tiene que poder volver a votar la independencia de Cataluña, es lo que dije, es mi propuesta personal, pero tiene que ser producto de un gran consenso, y el primer paso es la propuesta de resolución que han presentado los tres partidos independentistas de la Cámara.
Tiene que haber primero ley y luego diálogo, y eso vale para el Gobierno de Cataluña y para los señores y señoras diputadas independentistas del Parlamento de Cataluña. Quien cruce la frontera de la ley, pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado Democrático de Derecho en nuestro país, y eso vale para todo el mundo, sea quien sea y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país.
Jornada de complicaciones para el tráfico en Madrid, sobre todo en la hora punta matinal, que se ha prolongado más de lo habitual como consecuencia de la lluvia. Ya están aquí, además, las primeras nieves con Navacerrada cubierta de blanco. La lluvia ha incrementado hoy el número de atascos, que han sido más intensos y con mayores inconvenientes para la movilidad.
Joder, eso es increíble. Pues venimos de San Blas.
Dos horas en el coche. Increíble, increíble.
Sí, horrible, horrible. Pero por el Bubao se baja estupendamente.
Desde Tres Cantos, una hora llevo. Con la lluvia, con las obras del puente, con todo.
Pues desde Brunete. Y he tardado como una...
Nada comparable en cualquier caso con las consecuencias del fuerte temporal en el litoral mediterráneo que se va a ir disipando. Hay ya dos víctimas mortales y cuatro personas desaparecidas en Cataluña.
El agua, yo hubo un momento me absorbió el agua, yo no podía respirar, todo te va golpeando, todo, yo estoy molatada por todos. A esa vez sí quien pueda.
Mal, mal, una preocupación horrible porque el agua subía y veías que caía ahí agua a borbotones, sale algo bestial y con mucho miedo porque veías coches flotando con gente dentro.
Se ha llevado todo, el vecino tenía 14 cabras y los perros, se ha llevado menos una cabra que le ha quedado viva, con mucha pena.
Es miércoles, es 23 de octubre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Atención a las víctimas de violencia de género.
Contarán en Madrid con 5 centros de atención abiertos las 24 horas. Funcionarán de forma rotatoria para que siempre haya uno disponible en los 54 puntos municipales que dan cobertura a las 179 localidades de nuestra región.
Análisis de la brecha salarial en España.
La Comunidad de Madrid es, según la empresa Adecco, la segunda región con el salario medio más alto, 1.961 euros, solo superado por el País Vasco. La capacidad de compra ha caído más de un 1% en los últimos 5 años.
AVE Low Cost a Barcelona.
Renfe comenzará a vender en enero los billetes de su nuevo servicio de alta velocidad a bajo coste, que comenzará a operar en abril de 2020 en la conexión entre Madrid y la ciudad condal.
La policía británica trata de esclarecer la identidad de los 39 cadáveres hallados en un camión.
La principal hipótesis apunta a las mafias de inmigración. Los investigadores creen que el vehículo podría haber llegado al Reino Unido procedente de algún país del este de Europa. El conductor ha sido detenido.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendientes de dos accidentes en la entrada a la capital. Los dos en la A4, en la autovía de Córdoba. Uno en el acceso a la M40 y otro en la zona de Valdemoro. Más dificultades para entrar a la capital por la A1 en la zona de Las Tablas y la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. También intensa en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, la A3 a la altura de Rivas, y en la circunvalación M40 ya bastante complicada en la zona de Coslada y Villaverde en ambos sentidos.
El tiempo.
En una jornada, Ainhoa González, con precipitaciones moderadas en la Comunidad de Madrid.
Pues sí, ambiente muy gris, el típico otoñal, pero incluso con una avanzadilla de ese invierno que está todavía lejos, pero que nos ha dejado ya precipitaciones de nieve en la sierra. Un manto blanco cubre, por ejemplo, el puerto de Navacerrada y parece que estuviéramos en invierno. En el resto de la comunidad, hoy jornada de paraguas, vamos a tener a lo largo del día precipitaciones intermitentes, puntualmente en algunas zonas de la comunidad pueden adquirir más intensidad y temperaturas que se mantienen. Tienen muy parecidas a las de ayer, que sufrieron un descenso. Bueno, hoy a lo mejor incluso recuperamos algún grado. Las máximas en general van a estar en valores de 10-11. La inestabilidad, este episodio a causa de esa borrasca que mañana va a ir desplazándose hacia el norte peninsular, nos va a dejar todavía mañana algún resto de chubascos en el arranque del día, pero después el sol ganará terreno. Mañana tendremos un jueves más tranquilo y temperaturas además con un ascenso significativo. Podríamos tener máximas mañana de 16, 17, 18 grados en muchos puntos.
24 minutos y serán las 3 de la tarde.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe-Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Noticia sobrecogedora que nos lleva hasta el Reino Unido. La policía británica ha encontrado hoy los cadáveres de 39 personas que se hallaban en el contenedor de un camión en una zona industrial del condado inglés de Essex. Los agentes han detenido al conductor del vehículo procedente de Irlanda del Norte como sospechoso de asesinato. Corresponsal de Onda Madrid en Londres, Alfredo Benito. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas un equipo de forenses está examinando los cuerpos de los 38 adultos y el adolescente hallados muertos en el contenedor de un camión en una zona industrial situada 30 kilómetros al este de Londres. Cerca de las 2 de la madrugada, una ambulancia avisaba a la policía del trágico hallazgo y pocas horas después era arrestado el conductor del vehículo, un joven norirlandés de 25 años, acusado de homicidio. Poco a poco se van conociendo detalles de una investigación que, según la policía, será larga y compleja, sobre todo en la identificación de las víctimas. Al parecer, el camión procedía de Bulgaria y entró al Reino Unido el pasado 19 de octubre por un puerto galés, habitual paso de mercancías desde Irlanda. Una ruta poco ortodoxa para las redes clandestinas de transporte de inmigrantes, pero que se explicaría por el incremento en los controles en Dover y Calais, las rutas más directas y más transitadas. Además, es habitual que en trayectos tan largos las mafias cambien el contenedor de un camión a otro en varias ocasiones. El primer ministro Boris Johnson se ha mostrado horrorizado por el suceso y el ministro de Interior ha recordado que el tráfico de personas es un negocio despreciable. Un suceso tan trágico relacionado con la inmigración ilegal no ocurría en Reino Unido desde el año 2000, cuando 58 personas de nacionalidad china fueron halladas muertas en similares circunstancias.
En España, el fuerte temporal causado por la Dana ha provocado ya la muerte de una víctima mortal, y hay 4 personas desaparecidas en Cataluña. Los bomberos de la Generalitat han atendido un total de 2.000 servicios por esas fuertes lluvias. Hay carreteras cortadas y más de 20.000 vecinos sin suministro eléctrico. Neus Cerdà.
Sí, la víctima es un hombre de 70 años que fue arrastrado cuando intentaba acceder a su coche y ha sido encontrado esta mañana en una playa en Barcelona. Mientras se busca a los 4 desaparecidos en el norte de Tarragona, a una mujer de 69 años y a su hijo de 42, que tras desbordarse el río Francolí, la riada arrastraba el bungalow donde vivían. Se centran también los trabajos en ese río donde se ha localizado el coche de las otras 2 personas desaparecidas. En esta zona, la de Espluga de Francolí, los vecinos aseguran que nunca había vivido algo parecido.
Llamamos al vecino, el vecino salió, vino llorando, que la ruló de la madre se la haya llevado con su madre y con su hermano.
Desesperante. El agua, yo hubo un momento me absorbió el agua, yo no podía respirar, bueno, todo, te va golpeando todo, yo estoy moratada por todo. Yo solo le dije a mi hijo, corre, por suerte corrió, él ni se mojó.
La lluvia parece que remite, aunque a esta hora hay 53 carreteras cortadas y el tráfico de trenes en el corredor mediterráneo está cortado también. Además, 20.000 personas continúan sin luz, una situación que, según el conseller de Interior, Miquel Buch, se irá normalizando en las próximas horas.
La previsión es de mantener la fase de emergencia una hora más, aproximadamente. Si en esta hora no hay ningún problema, bajaremos el nivel de fase y, por tanto, dejará de ser emergencia.
Buch y el presidente catalán Quim Torra visitan ya las zonas más afectadas para evaluar daños, y tras azotar el Mediterráneo, el temporal ahora se desplaza a Asturias, Cantabria y País Vasco, comunidades que ya han activado el plan especial de emergencias.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Sesión de control en el Parlament de Cataluña, donde Quim Torra ha seguido adelante con su desafío secesionista. La Cámara catalana, según ha indicado, abordará el derecho a la autodeterminación sin ningún límite, defendiendo así en primera persona la resolución contra la sentencia del Supremo. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El president quiere marcar su legislatura con un nuevo referéndum, así de claro lo ha dicho hoy en el Parlament.
Yo defenderé
que se tiene que poder volver a votar la independencia de Cataluña, es lo que dije, es mi propuesta personal, pero tiene que ser producto de un gran consenso, y el primer paso es la propuesta de resolución que han presentado los 3 partidos independentistas de la Cámara.
Esta resolución, que se aprobará mañana, es la respuesta institucional a la sentencia de los políticos presos. Se insta a la Cámara catalana a seguir debatiendo sobre autodeterminación y a volver a reprobar la monarquía, entre otros puntos. En todo caso, en el Pleno también se ha hablado de la inestabilidad en las calles de Cataluña. Torra ha dicho que se investigarán acciones policiales que han podido estar fuera de la normativa. Ciudadanos, por su parte, han preguntado al presidente qué relación tiene con los CDRs. Lo ha hecho Lorena Roldán.
¿Qué relación tiene con los comandos separatistas que han sembrado el caos en Cataluña? ¿Usted conocía a estos detenidos sospechosos de terrorismo? ¿Ha mantenido usted algún tipo de reunión o de conversación telefónica con estos detenidos o con su entorno, sí o no, señor Torra?
Torra ha respondido que todo a lo que se ha referido es falso. Con todo, mañana seguirá el Pleno del Parlamento y se aprobará la resolución de la desobediencia.
Pedro Sánchez, entre tanto, ha vuelto a advertir al Parlament de que quien cruce la frontera de la ley encontrará la respuesta firme del Estado. Partido Popular y Ciudadanos han pedido al presidente del Gobierno que actúe, y Podemos cree que las resoluciones de los diputados independentistas buscan ocultar la falta de unidad. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha advertido de nuevo a Torra de que para que haya diálogo primero se debe de garantizar el respeto de la ley. Y por segunda vez el secretario general del PSOE ha lanzado este aviso al Parlament.
Tiene que haber primero ley y luego diálogo. Y eso vale para el Gobierno de Cataluña y para los señores y señoras diputadas independentistas del Parlamento de Cataluña. Quien cruce la frontera de la ley, pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado democrático de derecho en nuestro país. Y eso vale para todo el mundo, sea quien sea y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país.
El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido a Sánchez que envíe ya al presidente catalán el requerimiento previo a la aplicación del 155. Cree que los independentistas han reincidido en la desobediencia.
Pedro Sánchez no puede seguir en un ejercicio de funambulismo político. O está con la Constitución, con la legalidad, o sigue mirando hacia otro lado cuando Quim Torra apela a la insurrección y el Parlamento de Cataluña reincide en la desobediencia al Tribunal Supremo.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha reclamado a Sánchez que actúe.
Una comunidad autónoma gobernada por un tirano que quiere desobedecer a los tribunales, que literalmente aplaude a los que queman las calles, que no respeta la Constitución, que os llama y nos llama bestias taradas a los españoles, y el señor Sánchez mira hacia otro lado.
Pablo Iglesias ha defendido en Televisión Española que haya cualquier tipo de debate en el Parlament. El secretario general de Podemos ve poco recorrido en las resoluciones de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP.
Creo que es una gesticulación del independentismo ante una quiebra clara de su unidad para tratar de demostrar que están unidos, y las declaraciones de Torra van en esa dirección. Creo que eso no engaña a nadie. Creo que hay cualquier cosa menos unidad en el bloque independentista y que eso va a abocar a unas elecciones pronto.
Desde Más País, Íñigo Errejón ha instado a Sánchez y a Torra a abrir una mesa de diálogo para abordar el conflicto.
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha declarado en la Audiencia Nacional esta mañana. Está investigado por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es una causa relacionada con el capo gallego Sito Miñanco. Boye ha quedado en libertad sin medidas cautelares, por lo que en principio va a poder asistir al expresidente catalán en la vista del próximo día 29 en Bruselas por la petición de entrega cursada por el Tribunal Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Gonzalo Boye no tiene prohibido salir de España. La juez María Tardón, tras interrogarle, no le ha impuesto ninguna medida cautelar. El abogado de Puigdemont podrá, por tanto, estar en esa vista que se va a celebrar en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas el próximo 29 de octubre. En las puertas de la Audiencia Nacional ha dicho que quiere creer que esta investigación no se le ha abierto por ser letrado del expresidente catalán.
Yo quiero entender que no. Creo que no debería ser así. Yo creo que la propia decisión de la juez deja muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para limitar ni mi ejercicio profesional ni mis movimientos, ¿no? Y en ese sentido estamos muy contentos también.
A Boye se le imputa un delito de blanqueo de dinero procedente de la droga. Según la investigación, utilizó unos pagarés falsos para lavar 900.000 euros del narco gallego Sito Miñanco. Dice que él se ha podido explicar y demostrar que no ha cometido ningún delito.
No tengo nada que ver con el blanqueo de capitales y su señoría no ha acordado ninguna medida cautelar con respecto a mí. Aclararemos cualquier extremo que quieran, pero en realidad nosotros estamos muy tranquilos, lo estábamos el día lunes y lo seguimos estando. La gente puede disparar lo que quiera contra mí, pero evidentemente lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad porque no lo hay.
La investigación continúa abierta.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Ganamos más que nunca, pero hemos perdido capacidad de compra. El salario medio en España es de 1.658 euros mensuales, el más alto desde que hay datos, pero no ha subido tanto como el IPC. Además, hay grandes diferencias entre los que menos y los que más cobran. Elena Arribas.
Sí, hay que multiplicar por 10 el salario de los que menos cobran, 464 euros al mes, para alcanzar a los que más ganan. Eso de media en las empresas españolas, según un informe de Adecco, pero si nos fijamos solo en las que están en el IBEX, la distancia es mucho mayor. Lara Contreras, portavoz de Oxfam Intermón.
La persona que más gana en el IBEX gana 123 veces el salario medio de una persona de la plantilla. Significa que en algunas empresas del IBEX, en 4 días, el director de la empresa está ganando lo mismo que gana uno de sus empleados medios en un año.
De media se gana mucho más en Madrid. Junto con el País Vasco tenemos los salarios más altos de España, 1.961 euros al mes, 300 más que la media nacional. Javier Blasco, de Adecco, explica que los sueldos más altos están en el sector industrial.
Los incrementos mayores o los más altos están dentro, sobre todo, del sector eléctrico, en electricidad y gas, distribución de gas. Y luego vendríamos sectores como del sector servicios, particularmente cuando son finanzas y seguros, ¿no?
Los sueldos han subido, pero no tanto como los precios. El poder de compra ha caído más de un 1% en el último lustro.
En el mes de abril comenzará a funcionar la línea de AVE de bajo coste Madrid-Barcelona. Renfe comenzará a vender billetes para estos trenes más baratos a finales del mes de enero. Lo ha avanzado esta mañana el ministro de Fomento durante un desayuno organizado por el economista José Luis Ábalos. Ha subrayado las ventajas de la liberalización del transporte ferroviario.
Parece importante, dado que además es una infraestructura pública, que la podamos rentabilizar.
el beneficio para la ampliación de ese uso se produce sobre un medio más sostenible, más ecológico y, por lo tanto, también tiene consecuencias en el medio ambiente y en la movilidad.
Con Patricia Fernández repasamos ahora más noticias que nos deja este día. Lo hacemos con una última hora. Ha muerto el historiador Santos Juliá a los 79 años.
La información la facilita el diario El País, donde colaboraba. Juliá estaba especializado en historia del siglo XX. Había nacido en Ferrol en 1940. Era doctor en ciencias políticas y sociología y catedrático del Departamento de Historia Social del Pensamiento Político en la UNED.
Ya hay fecha para el juicio por la muerte del pequeño Julen al caer en un pozo.
Comenzará el 21 de enero en Málaga. En el banquillo de los acusados se sentará el dueño de la finca, que se enfrenta a una petición fiscal de 3 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, aunque los padres se elevan a 3 años y 6 meses su petición al apuntar a una negligencia extremadamente grave. La defensa ha pedido la libre absolución y mantiene que era imposible haber previsto el riesgo de que Julen se desplazara por un agujero tan pequeño y que tampoco hubo negligencia porque avisó a los padres en varias ocasiones.
Los fabricantes de juguetes se adaptan a los nuevos tiempos.
Sí, Felipe, y es que en breve llegan los Magos de Oriente y Papá Noel, así que los juegos más clásicos, por ejemplo el Monopoly o Mr. Potato, se van a modernizar y apuestan por la tecnología de última generación. Navin Dasmani, de Hasbro.
Que los productos de toda la vida siguen funcionando y tienen una esencia que no hay que perder. Al final, el juego en familia, el juego activo es importante y sabemos que tiene beneficios para los niños, pero lo que no podemos olvidar es que los tiempos cambian y que hay que ir adaptándose paulatinamente a lo que va ocurriendo en el día a día, ¿no? Por ejemplo, teníamos Monopoly, que tenía los billetes, hemos pasado a Monopoly con tarjeta de crédito y ahora, por ejemplo, sabemos que la tecnología de voz es algo que está en boga y que ahora mismo está en prácticamente todas las casas, pues trabajamos el Monopoly Voice Banking, que tiene básicamente la tecnología de voz.
Barcelona entre las 4 ciudades europeas en las que más drogas se consumen.
Se trata de un macroestudio internacional en el que ha participado el CSIC. Barcelona es la ciudad española en la que más anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis y cocaína se consume y es además una de las 5 urbes europeas con mayor consumo de estas sustancias, junto a Amberes, Ámsterdam y Zúrich, también Londres. Los análisis se han realizado con aguas residuales a partir de la concentración de orina.
Donantes de óvulos y esperma pueden dejar de ser anónimos.
El Comité de Bioética de España planea recomendar el fin del anonimato después de que países como Alemania, Suecia, Reino Unido, Portugal hayan tomado la decisión de no permitir esas donaciones anónimas. España es uno de los países con más centros médicos de reproducción asistida y consideran que los hijos deben tener derecho a conocer la identidad de sus padres biológicos.
Y más asuntos relacionados con la sanidad que nos llevan a Portugal, Patricia.
Conmoción por los horrores que están saliendo a la luz. Allí se está investigando al médico que ha traído al mundo a un bebé sin rostro. Artur Carvalho cuenta con un amplio historial que incluye el alumbramiento de niñas con 2 vaginas y piernas invertidas. Tiene hasta 10 procesos en su contra y ha estado ejerciendo. Pese a tener una lista de casos a sus espaldas, la primera acción para apartarle de sus funciones no ha llegado hasta ayer, cuando el Colegio de Médicos decidió suspenderle.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya hay fecha para el clásico, al menos de momento. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha acordado fijar el miércoles 18 de diciembre para la celebración del Barcelona-Real Madrid, previsto para este sábado y que fue aplazado por la situación en Cataluña. El Comité ha atendido las propuestas de ambos clubes que querían jugar en esa fecha y ha desestimado las alegaciones de la Liga, que abogaba por el 4 de diciembre. Considera que la Liga no tiene atribuciones en este sentido. El organismo presidido por Javier Tebas ha anunciado que no está de acuerdo con la decisión y que estudian la posibilidad de recurrirla y ante qué organismos. El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, pedía sentido común entre las partes, pero parece que la guerra entre los dos organismos continúa.
Se ha jugado un partido en Barcelona el otro día, un español Villarreal, y se ha suspendido el que se va a jugar dentro de una semana. Tenemos que confiar en que las cosas vayan bien, en que nuestra gente responda bien, en que la sociedad catalana también esté bien y jugar ese partido sin más, es una demostración de madurez para todos, ¿no? Y sobre todo que no nos salpicaran estas pequeñas guerras internas que hay entre la Federación y la Liga.
Victorias del Real Madrid y el Atlético en la tercera jornada de la Liga de Campeones, ambas por la mínima 0-1 a domicilio el conjunto blanco ante el Galatasaray, 1-0 en casa el Atlético de Madrid ante el Bayer Leverkusen. El Real Madrid y Zidane respiran tras esa victoria balsámica en Estambul gracias al gol de Kroos a los 18 minutos de partido y gracias a otro de los grandes protagonistas del encuentro, que fue Thibaut Courtois, que renació sobre los palos. El portero belga hizo la diferencia en la primera parte con tres grandes paradas. Sobre las críticas habló en declaraciones a Movistar.
Eso es el portero quien soy y yo nunca dudo de mí mismo. Pero bueno, ya sabemos que dónde estamos, en qué equipo estamos y que hay gente que le gusta hablar. Pero a mí solo me interesan las críticas constructivas de mis compañeros, del entrenador. Y yo sigo entrenando duro para dar este nivel.
En el mismo grupo, el Paris Saint-Germain goleaba al Brujas 0-5 en Bélgica con dos goles de Icardi y tres de Mbappé, que no fue titular. Es líder destacado el conjunto francés con 9 puntos. Se queda segundo el Real Madrid con 4 puntos. El Atlético de Madrid, como decíamos, recibía al Leverkusen en el Metropolitano. Victoria de los del Cholo Simeone por 1-0 en un partido bastante agónico. Gracias a un gol de Morata se decidió. Salió el delantero madrileño en el minuto 70 y marcó en el 78. Fue la mejor jugada de un partido escaso de fútbol y de ocasiones. Se llegaron a escuchar pitos en la grada del Metropolitano y esta es la respuesta del entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone.
Yo creo que la gente siempre hace lo que siente y lo que ve en ese momento. ¿Por qué? Porque fútbol. Yo me acuerdo que en la época de Luis Aragonés, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Cuando hay un momento que por ahí no estás tan preciso, la gente quiere que vos jugues bien hoy. Nosotros somos lo que tenemos que buscar, que esos silbidos se transformen en aplausos.
En el otro partido de este grupo, la Juve remontó ante el Lokomotiv de Moscú para terminar ganando en el tramo final del encuentro 2-1 en Turín. Juve y Atlético de Madrid son colíderes, invictos con 7 puntos. Esta noche se completa la tercera jornada para los equipos españoles. Ambos juegan a las 9 y los dos a domicilio, Slavia de Praga-Barcelona y Lille-Valencia. Mañana será el turno del Getafe en la Europa League. Recibe al Basilea en la tercera jornada de la competición. Con 2 victorias ya acumuladas, un nuevo triunfo encarrilaría la clasificación para octavos de final. José Bordalás es el entrenador azulón.
Nosotros no podemos perder nuestras señas de identidad, debemos no perder el orden en ningún momento, a pesar de jugar en casa. Es un equipo que se asocia bien, un equipo que tiene buenos finalizadores y por lo tanto no podemos perder bajo ningún concepto el orden.
El fútbol femenino va a la huelga. El 93% de las 200 convocadas ayer en asamblea decidió parar la competición tras más de un año negociando sin éxito el convenio colectivo con la patronal. Aunque no hay fecha definitiva, manejan el 16 de noviembre para plantarse. Antes, el 6 del mismo mes, la federación ha convocado una reunión con la Asociación de Clubes Femeninas y también el sindicato AFE para tratar de acercar posturas. Ejerció de portavoz de las jugadoras Ainhoa Tirapo, jugadora del Athletic de Bilbao.
Entendemos que nosotras somos futbolistas el 100% de nuestro tiempo. Tenemos compañeras que han estado muchísimos años jugando a fútbol y que apenas han cotizado. En caso de tener una incapacidad también se verían perjudicadas. Parece que cuando hablamos de jornada parcial solo hablamos de dinero y del salario mínimo que percibiríamos, pero nosotras vemos mucho más allá.
Y terminamos con fútbol sala. La selección arranca a las 5 de la tarde contra Finlandia la fase de clasificación para estar en el Mundial de Lituania el próximo año.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura de María José Francisco. Un libro será el que nos permita hacer un viaje a la Luna.
Y descubrir las curiosidades y anécdotas de aquel acontecimiento histórico, desde el entrenamiento de los astronautas en junglas y desiertos, al que llevaban en su equipaje personal, apoyado en numerosas fuentes documentales y dando especial importancia a las infografías. Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero son los autores.
Con unos gráficos que son únicos y yo creo que nos diferencian claramente sobre todo lo que se había hecho sobre la Luna en años anteriores y el material fotográfico cedido por la propia NASA, imágenes de muchísima calidad, muchas de ellas nunca vistas hasta ahora. En total hemos manejado casi 200.000 imágenes para poder desarrollar el trabajo.
Carlos García Gual, premio José Luis San Pedro del Festival Getafe Negro.
Escritor, helenista, traductor y catedrático de la RAE, recibe hoy este premio que valora el compromiso, la inquietud social y el reflejo de los valores universales y, sobre todo, su gran aportación al acercamiento de la cultura clásica a nuestros días.
Me da una cierta alegría este premio porque no es un premio académico, sino un premio dado desde fuera y reconociendo pues una cierta labor humanista de apertura hacia la sociedad. Porque yo lo que he intentado siempre es hacer ver cómo la cultura antigua seguía viva para el gran público, no para especialistas universitarios, sino para gente que amara un poco la vida e intentara entender el mundo.
Y también la música con el fin de gira de la que fuera Amparanoia.
Pionera del mestizaje Amparo Sánchez clausura su gira No me olvides tour con el concierto de esta noche en Joyeslava y acompañada de una banda integrada prácticamente por mujeres.
En la dirección prohibida señales me guían a la salida. Valentía, te contagio alegría, cuestiono tu filosofía, tu cuento barato, tus temas relatos y tu fantasía. Yo no te creía, he perdido mi tiempo y toda mi energía. Vamos para arriba, sigo subiendo a la cima. Día de lluvia y combate de pena. No me olvides cuando acabe la tregua. Nos vemos en la trinchera de tu guerra. Y no te olvides.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Cuenta atrás para la exhumación de Franco.
La delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido las concentraciones convocadas para mañana en el cementerio Domingo Rubio, destino final de los restos del dictador. Los vecinos del Pardo se preparan para una jornada intensa.
Si le entierran aquí es... no me interesa demasiado.
A mí me da lo mismo, mejor que ni en el Valle ni en la Almudena. De al lado de su mujer y del hijo de Carmen Martínez Bordiudé, que está enterrado aquí también.
Yo lo que quiero es que no haya ningún problema, que le entierre con su mujer y se tapa, como yo el día que me muera, si Dios quiere, que me entierre al lado de mi mujer.
Hallado el cadáver de un hombre en un descampado de Villaverde.
El cuerpo estaba cerca de la estación de metro de San Cristóbal de Los Ángeles. La Policía Nacional investiga si se trata de una muerte violenta, ya que el cadáver tenía golpes por todo el cuerpo.
Detenido en Alcobendas con una escopeta cargada poco después de agredir a su novia.
El arrestado es un joven de 21 años con antecedentes por malos tratos a otra mujer, estafa, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Hacía poco que había salido de la cárcel. Portavoz de Policía Nacional.
Se solicita una orden de entrada y registro en su domicilio. En él se encuentran 4 machetes de grandes dimensiones, así también como herramientas y utensilios para la elaboración y venta de sustancias estupefacientes. Es detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.
Más atención a las víctimas de la violencia machista.
Los puntos municipales del Observatorio Regional se turnarán para que cada día haya en Madrid 5 centros abiertos las 24 horas. Anuncio del vicepresidente autonómico Ignacio Aguado.
La violencia machista no tiene horarios, no actúa de 9 a 2, actúa a las 24 horas del día. ¿Qué pasa cuando hay una mujer que es agredida a las 2 de la mañana? No tiene esta casa de la mujer para poder venir.
Isabel Díaz Ayuso critica que Ciudadanos haga gobierno y oposición a la vez.
Por negarse a participar en la mesa de la Comisión Parlamentaria de Avalmadrid, que finalmente presidirá el Partido Socialista.
Yo no pido adhesiones inquebrantables, pero sí pido una lealtad para dar estabilidad institucional a uno de los gobiernos más importantes que ahora mismo tiene España.
Un muerto y 4 desaparecidos por el temporal que ahora se dirige al Cantábrico.
Ha dejado casi 300 litros de agua por metro cuadrado en pocas horas en algunos puntos de Tarragona.
El agua, yo hubo un momento me absorbió el agua, yo no podía respirar. Bueno, todo te va golpeando, todo, yo estoy moratada por todo. Yo solo le dije a mi hijo, corre, por suerte corrió, él ni se mojó.
El gobierno de Cantabria ha activado el plan de inundaciones y en Asturias hay prealerta por la crecida del río Sella.
Pedro Sánchez avisa al Parlamento de Cataluña.
Por la resolución en defensa de la autodeterminación que se debatirá esta tarde, iniciativa de Esquerra, la CUP y Junts per Cat, y que ha defendido el presidente catalán Quim Torra.
Yo defenderé que se tiene que poder volver a votar la independencia de Cataluña, es lo que dije, es mi propuesta personal, pero tiene que ser producto de un gran consenso. Y el primer paso es la propuesta de resolución que han presentado los tres partidos independentistas de la Cámara.
Quien cruce la frontera de la ley, pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Y eso vale para todo el mundo, sea quien sea y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país.
Muere el historiador Santos Juliá.
Ha fallecido a los 79 años en Madrid, autor de numerosos trabajos sobre historia política y social de España en el siglo XX. Obtuvo el Premio Nacional de Historia en 2005 y en el año 2018 recibió el Premio Francisco Umbral por su obra Transición.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.